Salmo 1. In nome del Padre, dello Spirito Santo, amen. Dichoso l'hombre che no va riunione di malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de bolones, mas le guarda la ley del Señor. Medita su ley de noche a día, como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos, son como vaca que viene. No se mantendrán en el juicio de los malvados. Lino junto a los justos los pecadores. Que Dios cuida el camino de los justos. Cabe con el sendero de los malvados. Pasar nuestra hoja. Que el título de hoy va a ser Los dogmas marianos. Lo que enseña la iglesia sobre los privilegios de María. En el retrato muy bonito de Juan Diego, la aparición el 12 de diciembre, la aparición de María Las Flores. ¿Se lee? Para conocer, yo voy a leer, ¿ok? Para conocer y amar a la Virgen María, debemos cumplir dos objetivos, la devoción y la doctrina, o dogma. La devoción sin doctrina fácilmente puede degenerarse en sentimentalismo. Al mismo tiempo, la doctrina sin devoción fácilmente se hace árida, seca, y sin gusto. Por eso, debemos tratar de armonizar la doctrina y la devoción. Una buena ensalada necesita también buenos condimentos. La ensalada es la doctrina, los condimentos, la devoción. La devoción. Nos inclinamos fácilmente hacia las devociones. ¿Cuáles son algunas devociones marianas, comunes? El Santo Rosario, las novenas, pinturas, medallas, el escapulario, las fiestas, procesiones, rosarios, canciones, todas son devociones y muy agradables a Jesús y su madre, y nuestra madre, la Virgen María. Las devociones van al tiro a nuestros corazones. Ellos encienden fuego, fuego de amor hacia María y ella nos conduce a Jesús. El Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco son papas enamorados con la devoción y la piedad popular. La doctrina mariana. La doctrina mariana se dirige más que nada a nuestro intelecto, nuestra inteligencia. Por lo tanto, para tener una mariología completa, debemos usar ambos, nuestro corazón y también nuestra cabeza, o sea, nuestro intelecto. Cierto, la palabra de San Anselmo, la fe busca entendimiento. Que los padres y su deber, papás son los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es su deber de enseñar a sus hijos mediante la palabra y el buen ejemplo El camino que lleva a Dios y lleva al cielo. Papás deben descubrir un conocimiento, un amor profundo por Jesús mediante la intercesión de María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre Nuestra. Hoy vamos a tratar de conocer los cuatro dogmas marianos, que es el fundamento sólido de una mariología completa. Que pasamos a los cuatro dogmas y terminamos con dos verdades más. Aquí el dogma. Dogma significa una verdad de fe que debemos creer, si no, no somos católicos. Ok, el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción. Letra A. Que es mucho más amplio, pero le voy a dar una definición corta. Que María fue concebida sin la mancha del pecado original. María fue concebida sin la mancha del pecado original. En nuestra concepción inmediatamente contraemos el pecado original con la concepción. Pero María, como pasó en el momento de su concepción, Dios intervino preservando a María. Fue una preservación. Nosotros al mismo tiempo contagio. Okay? La concepción. María preservada. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Que cuando fue proclamado por poner Papa Pío IX, Papa Pío, ponga el Papa, Papa Pío IX, que el año es 1854. Papa fue Papa Pío IX. Que el día que celebramos es el 8 de diciembre. Puede poner en paréntesis y say, es la patrona de los Estados Unidos. La patrona de México es la Virgen Guadalupe, pero la patrona de este país es la Inmaculada Concepción. Está en el medio del Adviento, cerca de la Navidad. Ok, bueno, vamos a ver una pregunta fuera de la OCA. ¿Cuándo es el cumpleaños de María? A ver. 8 de septiembre, ¿no? Vamos a un poco de matemática. Okay, 8 de diciembre, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 9. Pues el cumpleaños de María es el 8 de septiembre. Ok. No entiendo. Ok. ¿Cuánto tiempo el bebé se queda en el vientre? Ustedes son mamás, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ok. que vamos a encontrar, ok, 8 de diciembre cuando María fue concebida, ok. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y 9 es el 8 de septiembre. Ya está. ¿Lo hago otra vez o entienden? Nadie aquí sabía el cumpleaños de María, es importante. Si alguien sabía de su cumpleaños, se pone muy resentido, ¿no? Yo creo que ustedes nunca en su vida han celebrado el cumpleaños de María, debería. En septiembre que viene, será algo especial para María, tal vez una novena antes. Que cuando celebramos la encarnación del Hijo de Dios?
En marzo.
25 de marzo, ¿ok? No sé, ok. 25, ¿no? Ok, like, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 25 de diciembre es el cumpleaños de Jesús. Okay. Lógico, ¿no? 9 meses el bebé está, 9 meses... Desde la concepción de María, ella nació 9 meses desde que María concebió a Jesús. Jesús nació. Ya. Nos van a honrar más el 25 de marzo y el 8 de septiembre más adelante. ¿Qué manera para honrar a la Inmaculada Concepción? Voy a dar dos ideas distintas, pero importantes. Evitar el pecado. Trata de evitar el pecado. Y todavía letra de llevar la medalla milagrosa. Llevar la medalla milagrosa, ya sabemos lo que es. Si María tiene las manos abiertas, ella está de pie sobre el globo pisoteando al diablo, ¿no? Y luego atrás tiene las 12 estrellas, y tiene 2 corazones, y la cruz, corazón con espinas, otra con la espada. Eso se llama la medalla de la Inmaculada Concepción o la milagrosa. Milagrosa porque aquellos que la llevan han sucedido muchos milagros. Muchos. Que una oración. Letra E. O María. Escríbanlo. O María. Concebida. Sin pecado, original, ruega por nosotros, que recurrimos a vos. Oh, María, esa sería la oración que tiene en la medalla, okay? En la cara de la medalla enfrente. Trate de aprenderla de memoria. Díganlo. Oh María. Corta, puede memorizarlo, ¿no? No es más allá de nuestra capacidad humana, no de memorizar esto. Que ese sería el dogma de la Inmaculada Concepción. Si alguien le pregunta, ya puede dar un pequeño resumen del primer dogma de María. Entonces, devoción es una cosa, dogma. Devoción, nuestros sentimientos. Okay? Dogma, nuestro intelecto. Como ensalada sin condimentos, qué asco, ¿no? Uno quiere your Olive Garden, esa ensalada tan sabrosa, ¿no? Okay? Okay. Es ensalada, dogma, condimentos, devoción. Okay. Y número dos es el dogma de la maternidad divina. ¿Significado? Ser bastante fácil la explicación. María es la madre de Dios. María es la madre de Dios. Y de todos los privilegios, María es la más grande. María es la madre de Dios. ¿Cuándo? Fue proclamado el año 431. ¿3-1 o 2-1? 4-3-1. Y fue proclamado en un concilio de la iglesia que se llama, es todavía el número 2, ¿no? El Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso. En el año 421. La iglesia siempre lo creía, pero fue proclamada en forma dogmática en el quinto siglo. Voy a poner también una nota más. San Cirilo de Alejandría. Fue el santo más importante en trabajar para definir este dogma. San Cirilo de Alejandría. Que cuando celebramos el dogma de la maternidad divina, la Navidad, sí. La Navidad celebramos el cumpleaños de Jesús, ¿no? Obvio, ¿no? Hay otro día también. Entonces, todo el tiempo de la Navidad estamos en fiestas celebrando, es el nacimiento de Jesús que celebramos. Pero hay un día específico también, el 1 de enero. El 1 de enero es el día de María, Madre de Dios. Y el día universal de la paz también. Okay, ¿cómo honrarlo? Ok, respetar la vida humana, respetar la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Respetar la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, María decir sí a la vida, da un ejemplo que nosotros debemos respetar la vida. Cuando empieza con la concepción, hasta la muerte. Porque Dios da la vida. Él es el autor de la vida. Nosotros debemos ser servidores de la vida. Al servicio de la vida. Okay, una oración específica que rezamos para honrar la maternidad divina. Es el Ave María, sí, la segunda parte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Cada vez que rezamos el Ave María, estamos honrando la maternidad divina de María. Entonces, la primera parte del Ave María viene del Arcángel Gabriel, la segunda parte de Santa Isabel, pero la tercera parte fue agregada por la Iglesia. No está en la Biblia. Primera parte, Dios de Santa María, del Arcángel Gabriel. La segunda parte, cuando Isabel dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Pero la tercera parte viene más tarde, no está en la Biblia. Entonces la Iglesia agregó esto, es la oración más famosa de María en el mundo. Que deberíamos decir 50 veces cada día. Ustedes han meditado los misterios gozosos la semana pasada. Y esta semana van a ser los misterios luminosos. Para ver la riqueza del rosario. El rosario es muy hermoso. Pues estoy dándole una oportunidad para remedy profundizar las riquezas del Santo Rosario. Vamos rápido, sin pensar mucho ahorita. Ustedes pueden pasar una hora entendiendo esas perlas preciosas que deberemos meditar con mayor profundidad. Pues ese es el dogma de la maternidad divina. Pasamos a lo siguiente. Se llama la virginidad perpetua de María. ¿O qué significado? Que la palabra perpetua significa que para siempre. Para siempre. Entonces María fue siempre virgen. Entonces los cristianos no aceptan eso, ya saben ustedes, ¿no? No soy católico, sí. María es siempre virgen. Le voy a dar tres momentos para entenderlo. El primer momento. María era virgen antes del parto. Antes del parto. Que ustedes han meditado esto, el primer misterio gozoso, el arcángel dijo que María iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo han meditado. Concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese es el primer momento, antes del parto. Ok, el segundo momento es durante el parto. Que okay, durante el parto. Voy a dar la analogía que yo utilizo. No sabía que yo era artista profesional antes de ser sacerdote, ¿no? Michelangelo, Da Vinci, Escobita, ¿no? Somos la misma categoría, ¿no? Hubiera sido multimillonario. Y trate de usar su imaginación, que es el señor Sol, ¿ok? Uno pensaba que era una cucaracha, ¿no? Okay. Un globo, ¿no? Y esta es una ventana, ¿ok? Okay, mira, ¿ok? La luz del sol pasa la ventana. y se llena el cuarto con rayos de luz. ¿Sí o no? Ok, ¿la luz del sol había quebrantado la ventana? Ah, sí. Así que Jesús salió de María sin que haya perdido su virginidad. Qué bonito, ¿no? Mejor ejemplo que yo había estudiado. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, la luz del sol pasa por la ventana, pero la ventana no se rompe. Pero se llena el cuarto de luz. Así, después de 9 meses, Jesús salió de María como luz. Se quedó en sus brazos sin perder su virginidad. Y en parte sin dolor tampoco. ¿Sabes? Cuando tuvieron bebé había dolor, imagino. Por lo menos un poquito, ¿no? Pero cuando Jesús salió de María, fue en dolor, sin parto, sin dolor, sin que haya perdido su virginidad. Ese sería el segundo momento. Ok. Otro ejemplo que dan también es, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó y los apóstoles estaban en el cenáculo? Jesús pasó por las paredes sin romper las paredes, ¿ok? Eso te quedan los teólogos, ¿ok? Pero cuando están explicando a la gente sus niños, traten de usar ejemplos fáciles para entender. Porque se puede descubrir, para que todo el mundo pueda entender el teológico con un ejemplo claro y sencillo. Más sencillo posible. Okay. Okay, pasamos al tercer momento. Es, ¿puede borrar mi obra maestra? Okay. Sé que van a sufrir un poco, pero otro día cuando estás en desolación se lo voy a escribir otra vez, ¿ok? Ok, tercer momento es después del parto. Y voy a dar la respuesta en contra de los protestantes, ¿ok? Es que hermanos de Jesús, ustedes han leído que en su saque de que dice Jesús estaba predicando y dijeron que tu madre, padre, tu madre, hermano y hermanos están afuera esperando. ¿Saben ese pasaje? Bueno, ¿cómo se responde? Sí. O yo podría decir que Víctor es mi hermano. Lupe es mi hermana. Trini es mi hermana. Laura es mi hermana. Pero Laura dice, pero yo nací en México. Yo nací en Michoacán. Usted nació en Michigan, ¿no? Diferente. Bueno, sí, hermanos biológicos, no, pero hermanos espirituales, sí. Porque si Dios es nuestro Padre, y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, todos somos hermanos. Pues si María no tuvo hijos biológicos, pero nada más que hijos espirituales, y somos nosotros. Es la respuesta. Y como decía ayer, el vocabulario en el idioma arameo de Jesús es un vocabulario mucho menos limitado que inglés. Así ustedes dicen en español, primo hermano, ¿no? Primo hermano. Pero si los protestantes van a atacar con eso. Dice la Biblia que Jesús estaba predicando, una voz dijo, tu madre, hermano y hermana están afuera esperándote. Entonces hay una interpretación limitada, una interpretación amplia.
Ellos también utilizan mucho el cuando Jesucristo está en la cruz y dice, mujer, ahí está tu hijo. También eso lo interpretan en esa forma, ¿no?
Sí, pero para nosotros...
Pero es lo mismo que estás explicando ahorita.
Sí. Juan representa...
De María,
en la persona de San Juan. Sí. Por eso la iglesia tiene que darnos la interpretación justa. Hay 30,000 iglesias protestantes distintas y cada una tiene una interpretación distinta. Alguien tiene que ser falso, ¿no? Alguno puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Filosofía es el principio de la contradicción. Alguno puede ser, ese no sé, blanco y negro al mismo tiempo. Ok. Importancia de hoy. Pongan valorizar y apreciar la virtud de la pureza. Valorizar, apreciar la virtud de la pureza. Aquí letra F, ¿cómo honrarla? Okay. Consagrar nuestra familia y niños al corazón Inmaculado de María. Consagrar nuestra familia, nuestros hijos al corazón Inmaculado de María. El amor por María va a proteger nuestra familia. ¿Les gusta las imágenes? Lo bonito, ¿no? Y puede poner encima del primero es Corazón Inmaculado de María. Segundo, muy bonito, es un icono. Sabemos que los griegos de la Iglesia Oriente pintan iconos, ¿no? Iconos. Y esa es María embarazada. Ya pueden ver al niño Jesús. Entonces, si ve una mujer que está pensando en aborto, mostrarle esto. Es fuerte. María tenía como 15, 16 años cuando estaba embarazada, ¿no? Era muy joven. Y el tercero, ¿qué es? Es María, la esposa mística del Espíritu Santo. María, la esposa mística del Espíritu Santo. Más que una vez una persona dice, piensa que cuando hay un retrato de Santa María, son dos personas distintas, ¿no? Mi respuesta es esto. ¿Ustedes mujeres tienen más que un vestido? ¿Cambia su vestido? ¿Sí? Entonces cada vez que uno cambia su vestido, no cambia personalidad, ¿no? María puede aparecer en México como una morenita, en Portugal, blanquita, Francia igual, en Japón con los ojos así. Sí, alguien me dio otro día la Virgen de Akita y en japonés tiene los ojos así. Es siempre la Virgen María, pero aparece según la persona, según la personalidad, según el país. María no hablaba en inglés en México, ¿no? Porque no entendía. Hablaba el idioma del pueblo. sabe adaptarse. ¿Qué más una vez una persona piensa que la Virgen tiene vestido es una persona distinta? No, es siempre la Madre de Dios, ¿no? Okay. Ok, pasamos al cuarto dogma mariano, que se llama la Asunción, cuarto, la Asunción de María en el cielo. Y no es para confundir con la Ascensión. ¿Sabe la diferencia, no? Verónica, ¿cuál es la diferencia? Que la Ascensión es Jesús, ¿no? La Asunción es María. Ascensión, Jesús. 40 días después de la Pascua, Asunción es María. Ascensión, segundo misterio glorioso, Asunción el cuarto. No son iguales. Ok, el significado. Al final de su vida, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Si alguien entiende inglés, hay una película muy hermosa que se llama Full of Grace, ¿no? Si alguno son bilingües, muy buena, ¿no? Que muestra la vida de María 10 años después que Jesús subió al cielo como estaba con los apóstoles. Muy bien hecho. Y María está a punto para morir y reúne a los apóstoles y da un discurso que saca los pañuelos. Muy hermoso, ¿no? Con San Pedro, San Juan y ya. Dando consejos. ¿Fue exactamente así? Tal vez que no. Pero más o menos. Muestro que la iglesia está bajo mucho ataque en los medios. Y María está apoyando a San Pedro, ¿no? Lo se llama Full of Grace, significa en español lleno de gracia, ¿no? ¿Había visto? ¿Nadie aquí? ¿Qué le parece? Bien hecho, ¿no? Muy bien hecho, ¿no? No es largo, ¿no? Pero lo bonito es San Pedro está luchando porque tiene ya problemas en la iglesia y él tiene que hacer una decisión. Y dice, no, yo voy a hablar con María, después voy a decidir. Va corriendo María, María le da consuelo, ¿no? Ánimo. Entonces María estaba presente en la iglesia primitiva, como la reina de los apóstoles, apoyándolos. Especialmente Pedro que iba a ser el primer papa. Cuando fue proclamado el dogma de la Asunción de María en el cielo. ¿Alguien sabe? 1950. Voy a poner el primero de noviembre. Papa Pío XII. Cuando celebramos la Asunción, julio, no, 15 de agosto, cómo honrarla? Asistir a misa. Asistir a misa. Y comulgar. Asistir a misa y comulgar. Y el significado para nuestra vida. Respetar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Respetar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Que ya en poco tiempo ustedes ya entienden los cuatro dogmas marianos. ¿Eh? Que no oyeron antes, ahorita ya saben el fundamento de lo que se llama la Mariología, la parte dogmática de María. Obviamente hay mucho más, pero dándole un pequeño resumen, claro, pienso que cumplí bien. ¿Eh? Ok. Otras verdades sobre la Virgen María importantes. Que lo que voy a escribir ahorita es hay un movimiento de la iglesia para proclamar esos tres que voy a decir en uno. Un movimiento especialmente de Steubenville, donde el doctor Mark Miravalli, el mariólogo más famoso en el país, está promoviendo para sacar firmas para que el Papa pueda proclamar lo que voy a explicar. Tres en uno. Que uno es María Medianera de todas las gracias que viene de Dios. Que pongan todas las gracias vienen a nosotros mediante María. Todas las gracias vienen a nosotros mediante María. Como un canal, acueducto. Okay? Todo fluye, empieza con Dios para llegar a nosotros, pero siempre pasa por María. Importante saber esto, ¿no? Que si uno reza más en María, recibimos más gracias. Si rechazamos en María, algo va a pasar, pero muy poco. Y se lo tiene que enseñar a sus hijos de amar a María y María va a bendecir a sus hijos de forma muy abundante. Ahorita es el tiempo para infundir en sus hijos mucho amor por María, ahorita. Llega 13, 14, 15 años, va a ser muy difícil la batalla de la pubertad, la escuela media, la escuela superior, va a tener una lucha muy fuerte. Ahorita queremos protegerlos con María, consagrarlos a María. Ya es tiempo. Vamos a esperar hasta que tiene 14, 15 años, ¿no? Se ponen rebeldes, ¿no? Tenemos una cierta rebeldía de los jóvenes en la confirmación de la primera vez, que yo veo en 25 años, ¿no? Varios muchachos no aceptan la enseñanza de la iglesia sobre la homosexualidad, ¿no? Los varones no. A ver, porque yo lo tengo, no sé, ¿no? Pero las muchachas no quieren obedecer la iglesia, varios, ¿no? Y Padre Lorenzo habló con todos y una clase de las muchachas muy así, muy enojadas. Triste, ¿no? No quieren escuchar lo que dice Padre Escobita, ni Padre Lorenzo, ni Papa Francisco, ni Juan Pablo II. quieren seguir lo que dice la sociedad. Sí, casi tengo miedo más para las muchachas, ¿no? Las muchachas tienen problemas con pornografía y todo eso, pero las muchachas son más, veo más malicia, ¿no? Veo los niños más inocentes, ¿no? Sí, tengo miedo, ¿no? Arrogantes, poco femeninas, ¿no? Y, sí, casi como boxeadores, ¿no? No, realmente. No veo ni femeninas, menos inteligentes, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene dos cosas. Tiene dos cosas, ignorancia y arrogancia. Ignorancia y arrogancia. Gente que sabe más que nosotros. Nosotros tenemos doble la educación de esos machos en la escuela, ¿no? Estudian la verdad. Y rechazan 4 o 5 de las personas más educadas, tal vez en Los Ángeles, sacerdotes aquí. Rechazan. Tengan miedo de ir al juicio. Porque rechazan nosotros, están rechazando a Jesús, obviamente. Y lo que dijo Padre Lorenzo era excelente. Él dijo, su manera de hablar era perfecto. Día de la confirmación, ustedes van a renovar su compromiso baptismal. Y van a decir, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo creo en Jesucristo. Ajá, ok, en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, tiene que creer en lo que enseña Jesús. Jesús había dicho, Dios los crió hombre y mujer. Y lo que Dios ha unido, que no separa los hombres. Y el hombre dejará a su padre y madre, se unirá con su mujer. Y lo que Dios ha unido, que no separa los hombres. Entonces ustedes, muchachos, están diciendo que Jesús es un mentiroso. Es fuerte. Y al morir, tiene que ir frente a Jesús, me da miedo. Y al llegar a la universidad, esos muchachos van a ser devorados por los lobos. Van a ser devorados por los lobos. Si no pueden aceptar la enseñanza de sacerdotes que quieren que las amen, queremos su salvación, rechazando con esta ignorancia, arrogancia, ¿qué va a pasar cuando termina en una universidad? Sí, van a perderse, sí. Bueno, yo pienso que no es complicado. ¿Tiene 7 o 8 años? Tal vez decirle que solamente cuando 2 personas están casadas por la iglesia, usted tiene que luchar con eso, ¿no? No puede predicarlo con mucha autoridad, ¿no? ¿No es cierto, no? Pueden formar una familia. Entonces yo hablé en forma muy general, sin entrar en la sexualidad. ¿Oye? No, hablé en forma muy general. Porque 7 años todavía es joven, ¿no? Pero tal vez hoy día, de ver lo que está pasando en la escuela, tiene que ya hablar de ese tema ahorita. La escuela está quitando la inocencia de los niños. Tal vez tiene que hacerlo, ¿no? Porque si hablan de ese tema en la escuela, lamentablemente usted tiene que entrar, pero el niño de 7 o 8 años no debería estar pensando en el sexo. No debería. Hay la diferencia entre un hombre y mujer, pero la parte biológica, no. Pero si hablan de la escuela, ya quieren entrar en la escuela más joven sobre la educación sexual. Pero mi respuesta fue buena, ¿no? Era muy genérico, ¿no? Habló de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Pero simplemente se casa por la iglesia y luego en eso ellos pueden amarse y tener hijos. No más. Pero si ya interviene que habla de la homosexualidad, están hablando de la biología, ustedes tienen que intervenir y ya entrar. Yo sugiero a ustedes tal vez pensar en homeschooling. Okay. Yo lo haría, homeschooling. Homeschooling, y puede dar un programa católico en la casa, y no hace falta tocar esos temas. Si no están a la misericordia de la escuela pública, que va de mal a peor. Es su responsabilidad de salvar sus hijos, ¿no? Yo pienso que somos muy pasivos, un poco ignorantes de lo que está pasando. Muy pasivos. Lo que yo haría es una escuela católica privada, pero donde viven mis papás, yo tengo una hermana que tiene 8 hijos, ¿ok? 8 o 7. Mis hermanos tienen muchos hijos, gracias a Dios. Y quieren una familia grande, luchando para educarlos bien. Cerca de su casa, en una escuela católica excelente, que ya tiene 20 años. Debido a mi papá, existe. Su apoyo económico, porque había dado bastante dinero a mi papá, gracias a Dios. Y había escogido maestros excelentes. Pero aquí en California es difícil encontrar eso. Pero homeschooling, yo fuera mamá, yo voy a hacer homeschooling en la casa. Homeschooling en la casa. Si no están en la escuela, promoviendo homosexualidad, lesbianismo, ya mostrando educación sexual a los 9 años, mostrando pornografía. Es pornografía. A los 14 años dando condoms y pastillas, ¿no? La mujer se queda embarazada, no se puede que diga a la mamá, y puede ser un aborto atrás de las espaldas de la mamá. Y el problema es, si ustedes no saben inglés, tiene un ventaja enorme, perdóneme. Que tiene escrito en inglés, ¿y qué dice esto? Mami siempre me pregunta, ¿no? Ustedes, inmigrantes, tienen una grande desventaja a no saber el idioma, la cultura. Pero si les había dicho, traten de aprender algo de inglés. Ok, muy bien, dominar bien inglés. Pero si no sabe esto, tiene una desventaja bastante grande. ¿Eh? Sacarlo.
Decir que no, ¿verdad?
Sí. Hace varios años, como 30 años, mi hermanito estaba. Y mi mamá se enteró. Y mi mamá capta la mala onda 10 días antes de las otras mamás. Capta la mala onda. Tiene un radar, mi mamá, de captar algo que no faz. No tiene tantas historias, pero en conocer las cosas malas, capta inmediatamente. Y ella fue corriendo a la escuela y dijo, mi hermano David no se va a quedar. Y se peleó con la maestra. Mi mamá, 5 pies, 99 libras, una mujer plaquita, chaparita, ¿no? Como Teresa más o menos, ¿no? Pero más pequeña, ¿no? Pero peleonera, ¿no? Y dijo, no, él no se va a quedar. Sí se va a quedar, ¿no? Voy a hablar con el principal. El principal dijo, solamente bajo motivos religiosos. Yo soy católica, es mi deber de educar a mis hijos, se lo voy a quitar. En este caso, señora Brum, se lo puede quitar. Y se quedó en la biblioteca, el único en todo el high school. Y mi hermano está muy enojado. Muy enojado, ¿no? Contra mi mamá, ¿no? Pero ella cumplió. No, una mujer blandita, flojita, es su deber de salvar sus hijos. Querer o no querer sus hijos, no, ustedes van a obedecer a mí. Pero fue la única que captaba las malas ondas. La única. ¿Cómo?
Me mandó la forma
de
la clase, que no la
firmé.
Me mandó llamar la consejera.
Y usted tiene que decir esto. Yo soy católica y lo que enseña sobre la sexualidad, yo tengo otra visión o perspectiva distinta de la escuela. Y usted tiene que respetar mi religión. Con el tiempo, vamos a ver la política en 6 meses, podría intervenir y obligarle. Hasta ahorita no. Pero como está caminando la política, estamos caminando, no le voy a dar una clase en ciencia política, pero estamos caminando hacia el socialismo. Okay? Luego viene el comunismo. Como Sanders, ¿no? El socialista, ¿no? Sí, caminando hacia el socialismo. ¿Sabe qué es socialismo? Quita todos los derechos de los papás y el gobierno hace todo lo que los papás tienen que hacer. ¿Dónde estamos caminando? Y rápidamente. Rápidamente. Sí. La base es materialismo, ateísmo, Sigmund Freud, darwinismo. Todo esto va en contra de lo que enseña la iglesia. Ateísmo, que Dios no existe. Materialismo, lo que vale es el dinero. Freudianismo es, si uno tiene, digamos así, pasiones sexuales, se lo tiene que satisfacer. Evolucionismo, todos nosotros venimos de un chango, ¿ok? Darwin, ¿no? Es lo que están enseñando. Es la base de la educación de sus hijos. Somos changos. Somos changuitos más desarrollados. Somos seres sexuales, hay que seguir nuestras pasiones. Vivimos en un país con mucho dinero, hay que buscar el dinero como fin. Y tiene que ver la película God is Not Dead, too. ¿La vieron? Yo puedo ver anoche para ver la segunda vez. Excelente. Lleva a sus hijos, ¿algún tiene hijos adolescentes? Llevarlos. Porque sus hijos hablan inglés. Llevarlos. Aunque tú no entiendes inglés, vas a entender la mayor parte. ¿No? God is Not Dead, too. Porque la primera salió hace un año. Por falta de tiempo terminamos, podemos terminar el otro porque ya me fue de la onda. Pero hay que salvar sus hijos, ¿no? Serio.